Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Soy Juan José Ávila y os invito, en nombre de todo el equipo que hace posible la Odisea de Emprender, a acompañarnos durante la siguiente hora de radio. Como ya sabéis, los que nos habéis escuchado en anteriores ocasiones, La Odisea de Emprender es un programa dirigido a personas con inquietudes emprendedoras y a todos aquellos y aquellas que nos elegís a nosotros frente a otros formatos de radio más comercial. Hoy nos acompañan dos emprendedoras, Silvia Sanz e Inmaculada López, y nos van a contar un bonito proyecto, el grupo concertante Thalía. Vamos a hablar de emprendimiento en el mundo musical. Silvia Sanz realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música, en las especialidades de guitarra, piano, armonía, contrapunto, fuga, composición y dirección de orquesta. En 1989 consiguió el primer premio en el concurso internacional de guitarra Martín Kodaks. Y en 1998 fue finalista del concurso de jóvenes directores de orquesta Ciudad de Granada. Durante la temporada 1993-94 desempeñó las funciones de directora asistente en la Orquesta y Coros Nacionales de España. Ha dirigido más de 100 conciertos en el Auditorio Nacional de Música y actualmente es directora titular del grupo concertante Thalía, así como de sus formaciones musicales. Como os decimos, ha dirigido muchas orquestas y coros en distintos países, en Europa, en América, Asia y África. También ha dirigido en varias ocasiones la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador y la Asamblea Legislativa de este país le ha concedido una distinción por su ejemplo de participación de la mujer en espacios que contribuyen a erradicar las desigualdades en todo el mundo. Inmaculada López lleva con Silvia desde que se fundó el Coro Thalía en 1996 y llevando los asuntos de prensa del grupo concertante Thalía desde 2011. Como periodista, comenzó inaugurando la emisora Antena 3 de radio en Segovia en 1982 y desde 1994 hasta 2008 trabajó en la cadena SER. En radio ha hecho informativos locales, guiones, producción, locución y además secciones especiales de música clásica. El último año ha estado colaborando con el programa Protagonistas Madrid en abc.radio. En cuanto a su trayectoria como cantante, inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Música de Segovia y allí cursó varios años de violín. Después superó las pruebas de acceso en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde cursó estudios hasta completar el grado superior. Así que ya sabéis, Silvia e Inmaculada han venido a hablarnos del grupo concertante Thalía y a contarnos cómo se puede emprender en algo que realmente nos gusta. Pero antes de dar paso a la charla con Silvia e Inmaculada, vamos a recordaros brevemente cómo podéis escucharnos y seguir este programa. Bueno, como ya sabéis, dentro de nuestra programación ordinaria estamos todos los miércoles en directo de 9 a 10 de la noche más o menos. Podéis escucharnos en www.radioutopia.es y descargar los podcasts en www.ivox.com, también en el 102.4 de la FM. Toda la información del programa la tenéis en www.odiseaemprender.com y nada, pues todas esas cosas que también tenemos, el Facebook, el Twitter y demás. Como ya os lo sabéis, no os lo repetimos más veces. Y vamos a pasar ya a la parte importante del programa, que es esta charla con Silvia e Inmaculada. Así que vamos a pasar a darles las buenas noches. Buenas noches, Silvia.
Buenas noches.
Buenas noches, Inmaculada.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Pues encantadas de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Ajá, muy bien. Nosotros también estamos encantados de teneros aquí a las dos, ¿eh? Bueno, vamos a poner un poco en situación a nuestros oyentes. Y aunque yo he hablado un poquito de vosotras, a mí me gustaría que vosotras nos contarais un poco. Por ejemplo, tú, Silvia, ¿cómo te da por hacerte directora de orquesta? Que para mí me resulta algo, no sé, casi paranormal, ¿eh? A los que
no
tenemos
te creas,
poco sentido de
sí,
musical.
Lo que pasa es que yo ya lo veo de una forma tan normal todo en mi vida. El mundo de la música ya es parte de mi vida. No sería absolutamente nada si no tuviera relación con la música y en mi caso relación con la dirección de orquesta. Yo creo que es algo que ya ha ido creciendo conmigo y ahora mismo moriría si no tuviera este lazo de unión con la dirección de orquesta, con los grupos musicales, porque creo que desde hace tantos años que estoy metida en esto que no recuerdo ya cuándo fue la primera vez que se me ocurrió pensar que quería ser directora de orquesta. No hay un momento en mi vida en el que yo me levantara por la mañana y dijera: mamá, he decidido ser directora de orquesta.
Esto es como lo de mamá, quiero ser artista.
Pues más o menos, pero yo creo que fue evolucionando. Entré en el mundo de la música un poco por casualidad, porque nadie en mi familia tenía que ver con la música. Siempre ha habido afición a la música en casa, pero no de una forma profesional. Y bueno, pues por casualidad empecé a estudiar y vieron que se me daba bien. Yo tenía unas ganas increíbles y entonces pues una cosa lleva a la otra y al final yo dije: empiezo tocando la guitarra, después empiezo tocando el piano y luego yo dije: pero si es que el instrumento más maravilloso que hay no es ni la guitarra, ni el piano, ni el violín, ni la flauta, es la orquesta.
Ajá.
Y entonces ahí ya sí que fue cuando cambió todo mi concepto de lo que es un grupo y de lo que es un instrumento musical como la orquesta, que no es un instrumento inerte, sino que encima además estoy trabajando con instrumentos y con personas, que es lo más maravilloso de dirigir una orquesta.
Fíjate, yo que pensaba que los directores o directoras de orquesta no hacían nada, nada, que movían el palito.
¡Ah, qué gracioso!
es lo que pensamos casi todos, ¿eh? Pero no. Es broma, ¿eh?
Hombre, en algunos casos tengo que reconocer que hay orquestas que pueden funcionar solas y sobre todo orquestas pequeñas, orquestas de cámara no hace falta que tengan una persona. Y las orquestas antiguamente no tenían un director. Entonces era el primer violín, el concertino, el que se encargaba un poco del liderazgo de la orquesta y del que tenía que decidir pues si se hacía una obra rápido, si se hacía lento. Pues en todo grupo tiene que haber alguien que tome la palabra y que decida si vamos hacia la derecha o vamos hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en aquella época, cuando las orquestas eran manejables y eran pequeñitas o en grupos de cámara, se puede funcionar sin director. Estamos hablando ya de orquestas sinfónicas de 70, 80 músicos en las cuales no hay forma de manejarlo si no hay alguien al frente que dice, que toma las riendas y que decide un poco y que conjunta todas esas sabidurías de cada uno de los que están tocando y las asume como suyas y entonces pone en marcha el proyecto de una sinfonía o de un concierto o de una obra.
Fíjate, yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, de que el director de orquesta, su instrumento es la orquesta.
Es la orquesta. Es el instrumento más bonito que hay, de verdad, porque suena todo.
Me gusta mucho ese punto de vista, nunca
lo
había pensado así.
Y además, un violín puedes conseguir mucho de un instrumento, me refiero al violín. Pero con un violinista estás teniendo otro tipo de contacto. Entonces tú consigues que el violín suene por medio de la persona, y para conseguir que el violín suene de una determinada forma tienes que tener un contacto con una persona, que puede ser que tengas mucho feeling con ella o puede ser que sea la primera vez que la ves, porque cuando yo voy a dirigir orquestas al extranjero, en muchos casos me encuentro con orquestas que no conozco, por supuesto que no conozco de nada, pero que incluso no me entienden nada, ni siquiera en inglés. Hay casos en los que el inglés es complicado hablarlo en determinados países porque no te entienden, no tienen una fluidez, y entonces tienes que comunicarte con los ojos, tienes que comunicarte con la expresión, con decirles y hablarles sin decirles.
Qué curioso. Entonces fíjate, esto se me acaba de ocurrir. ¿Tú crees que se puede reconocer oyendo a una orquesta quién la está dirigiendo?
Por supuesto.
No me digas.
Yo conozco todas mis versiones. Yo digo, eso es mío, eso no es mío. Uy, no, eso no. O una orquesta también. Se puede identificar quién es el director y qué orquesta es la que está sonando. Las orquestas tienen su sonido propio.
Sí.
Como todos tenemos nuestra personalidad, las orquestas tienen su personalidad. En muchos casos, la personalidad de una orquesta la da el director. Ya. No solo los músicos. Hay orquestas que han trabajado. La Filarmónica de Berlín, tantos años trabajando con Karajan, llegó a tener un sonido especial.
Qué curioso, fíjate, pues yo nunca me hubiera imaginado esto. Debe ser que soy un poco duro de oído, a lo mejor, ¿eh?
No, que son cosas que nunca te has planteado, quizá.
Sí, es verdad, a lo mejor nunca has mirado la
sí,
música con
sí, un poquito
con
más
esos
allá
ojos, ¿no?
de lo que es simplemente ver a alguien en un escenario tocando o dirigiendo, y piensas que una quinta de Beethoven siempre tiene que sonar igual, ¿no?
Fíjate, qué curioso. Bueno, antes de entrar en el tema principal, a mí me gustaría también que, porque Inmaculada es periodista, tenemos a una periodista hoy aquí. Me siento un poco raro yo, ¿eh?
Porque es mejor acompañada, ¿no?
No, bueno, no sé, igual me puedes dar alguna que otra lección a mí.
No,
que yo...
qué va.
Yo, esto de periodismo es un tema muy amateur, ¿eh? Bueno, cuéntanos, ¿cómo tú de periodista pasas a cantar? Porque tú cantas, ¿verdad?
Yo canto, sí. Bueno, ha sido una especie de bifurcación en mi vida, la de seguir dos caminos paralelos. Yo empecé periodismo y casi cuando estaba acabando la carrera, a mí siempre me había gustado mucho cantar. Era una chiquilla muy tímida, pero cogía mi guitarra y era mi forma de expresar mis emociones. Y empecé pues con el folclore, con canciones de María Dolores Pradera, con cosas sí. que nada tienen que ver con el canto clásico. Pero bueno, tuve la ocasión de entrar en un coro. Allí hubo un director que me animó a estudiar canto, y entonces fue al mismo tiempo que empezar a trabajar en la radio, pues que empecé en Segovia, pues encontré allí el conservatorio de música, empecé a estudiar solfeo, violín, me fue bien, y luego hice las pruebas de la escuela de canto, y el canto pues ha sido algo fundamental en mi vida, que he compaginado con el trabajo en la radio muchos años, ahora con el trabajo en el grupo Concertante Thalía, donde estoy en ambas cosas, en el coro y llevando los asuntos de prensa.
Pues fíjate, entonces has unido ahí dos cosas
los dos caminos se han confluido al final en un mismo lugar.
Sí, sí. Pues fíjate, ahí tenemos algo que ver, porque este programa nació un poco así, por unir dos cosas que me gustaban a mí mucho, que era la radio y todo el tema este de emprendimiento, creación de empresas y demás. Bueno, no solo creación de empresas, sino creación en general, porque emprender es crear, no hace falta que sean empresas. Muy bien, vamos a pasar a que nos contéis qué es el Grupo Thalía, pero tengo que decir a la gente, vamos a dejar puesta de música a fondo del Grupo Thalía, porque ya que están aquí, pues mira, tenemos aquí una musiquita. Esta canción es Moon River. Suena muy bien, ¿eh? No, qué lástima que no la podamos dejar puesta sonando solo y escuchar la música, porque como tenemos venido a hablar...
Lo que pasa es que si yo la oigo tengo un peligro, y es que me concentro tanto en lo que estoy escuchando que a lo mejor se me va un poco la cabeza y dejo de escucharte a ti o de hablar yo para disfrutar y para pensar en otras cosas.
Lo pondremos bajito entonces. Vale. Yo ha sido subir un poco la música y ya hemos visto a Silvia moviendo la mano con el boli, haciendo batuta. Me ha dado un poco, digo, bueno, voy a bajar.
Y es que está grabado en directo en el auditorio y fue un concierto lleno de emociones, y yo creo que se nota al escucharlo.
Sí, esto es un disco que se llama In the Mood, que está grabado en vivo por la Orquesta Metropolitana de Madrid, el Coro Thalía, dirigido por Silvia Sanz. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí de fondo. Si alguien quiere comprar alguno de estos discos, supongo que a través de vuestra web puede hacerlo.
Sí, por supuesto.
Y bueno, ahora hablaremos de todas estas cosas que se pueden hacer con dentro de la web del Grupo Thalía. Pero realmente, ¿qué es el Grupo Thalía? Antes de empezar, porque...
Pues el Grupo Thalía es una asociación, una entidad sin ánimo de lucro, que se fundó hace muchísimo tiempo ya. Mejor no decirlo, porque si no, entonces nos hacemos viejos. Pero comenzó siendo una cosa muy pequeñita, como un coro de cámara y una orquesta muy chiquitita, con 20 músicos, más o menos. Pequeñita dentro de lo que son los grupos musicales, ¿no? Pero creíamos en ese momento que faltaba dentro del ambiente de los coros en Madrid un coro que se dedicara a hacer música con orquesta, porque hay millones de coros en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, muy buenos algunos, pero que se dedican sobre todo a cantar sin acompañamiento, música a capela. Entonces faltaba explorar un tipo de repertorio que había, que no hacía ningún coro, entonces pasábamos solo o los coros que cantaban sin acompañamiento a coros profesionales que podían hacer música, gran música sinfónica, pues como puede ser el coro de Radio Televisión Española, el coro de la Orquesta Nacional, cosas ya profesionales completamente. Pero faltaba algo que estuviera un poco a caballo entre esas dos cosas. No tenía por qué ser un coro profesional, pero que hiciera un tipo de obras que normalmente no asumían el resto de coros. Entonces empezamos a juntarnos unos cuantos. Inmaculada entró en aquel momento también en el grupo. Éramos muy poquitos, éramos
unos
16
dos, del coro, pues
16
sí,
o menos,
sí, muy poquitos.
Y bueno, pues rodando y rodar y en la actualidad somos 100 del coro.
100,
en el coro estamos 100, pero se empezó a convertir en un proyecto más grande y la vida te va llevando. Yo creo que tienes, te van surgiendo oportunidades, van saliendo cosas y vas viendo tú un poco. No es una cosa que te plantees el primer día y pongas en un papel: voy a hacer una orquesta, un coro infantil, una orquesta de niños, una orquesta de jóvenes. No funcionan así las cosas. Yo creo que empiezas con ilusión, con una semillita, y según vas viendo por dónde crece, vas tomando decisiones de por dónde tienes que continuar. Entonces el tiempo y la experiencia y la demanda que veíamos que existía en el mundo cultural y en el mundo musical nos ha ido llevando a determinadas cosas y a determinadas formaciones y a crecer como estamos en la actualidad, ¿no?
O sea que bueno, esto surgió en principio para llenar un hueco que no cubría nadie, ¿no? Para
un poquito así.
Y luego pues ha ido creciendo. Hablabas de coro de cámara, orquesta de cámara. ¿Eso qué es?
Más reducido, chiquito.
Sí.
Es que las cosas de
me
cámara,
imaginaba, ¿no? Pero sí, no sé por qué se llama así.
La cámara antiguamente era la habitación. Entonces un coro de cámara era un coro que se supone que cabía en una habitación.
Como normalmente eran los aristócratas los que tenían sus orquestas contratadas y sus músicos, pues tenían grupitos pequeños y se tocaban los salones mientras a lo mejor los demás departían o se sentaban a escuchar. O sea que ahí viene lo de la música de cámara.
Muy bien, pues fíjate, otra cosa que yo no sabía. Hoy voy a aprender un montón de cosas.
Lo mismo puede ser una orquesta que de piano con violín o...
Sí, grupitos pequeños.
Tenía la curiosidad porque hablar de lo de cámara me imaginaba que era algo pequeño, pero no sabía de dónde venía. Entonces siempre es importante
la cámara del rey,
fíjate, claro. Pues eso ya que se quede todo el mundo con esa idea, ¿no? La cámara del rey, pues todo lo que sea música de cámara es algo reducido para el rey o la reina o quien esté en la cámara. Bueno, yo he visto en vuestra web que tiene muy buena pinta, las cosas como son. Tiene un buen diseño. Normalmente hay muchas webs por ahí que no tienen tan buen diseño, pero a mí esta me ha gustado bastante. Que hay como varios grupos dentro del grupo Thalía. Tenéis la Orquesta Metropolitana, tenéis el Coro Thalía, luego tenéis un área pedagógica, que no sé muy bien qué es. ¿Cómo se estructura todo esto dentro del grupo Thalía?
Lo que te comentaba antes, empezamos a ver, cuando empezamos a hacer cosas, que bueno, pues que funcionaba el tema de hacer conciertos, funcionaba, la gente le gustaba asistir a conciertos, a escuchar música en directo, pero también veíamos que existía mucha, mucha demanda en el tema de la enseñanza musical. Ahora mismo están desbordadas las escuelas de música, están desbordados los conservatorios. Y también nos planteamos que el público que asiste a los conciertos debe de estar formado para poder escuchar y para poder ser más crítico. Porque a la larga, si resulta que una persona lo único que hace es escuchar lo que le das, sin tener criterio para discernir lo que es bueno, lo que es malo o lo que es regular, pues creíamos que teníamos que hacer una formación de público y conseguir que la gente supiera realmente que cuando un músico se sienta ahí a tocar un instrumento, no es que se ha levantado por la mañana y le ha venido la inspiración divina, son muchas horas de estudio. Entonces esa forma de saberlo puede ser enseñando a ese público también a tocar. Puede ser dando conferencias de, previas a nuestros conciertos, explicándoles qué es lo que van a escuchar, que sepan diferenciar el sonido de un violín del de una viola, o qué diferencia hay entre tocar un oboe y un clarinete, que son cosas pues que incluso gente que está muy acostumbrada a escuchar conciertos de música clásica y a ver conciertos en directo, hay veces que le quedan dudas sobre el funcionamiento de una orquesta o de un coro. Entonces, aparte, hubo un momento, sobre todo aquí en España, que los públicos estaban en una edad avanzada, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros públicos últimamente tienen una edad pues en torno a los 60 años, no podemos negarlo. Pero creíamos que teníamos que atraer a determinados públicos más jóvenes, familias, gente con niños. Entonces, queríamos, lo que hicimos fue acercarnos nosotros a ese público, no al revés, porque no podemos pretender que el público venga a nosotros, porque entonces solo va a venir el público que ya está acostumbrado. Entonces teníamos que hacer una labor de acercar nosotros la música, el refrán de si
Mahoma no va a la montaña.
Exacto. Entonces nosotros nos hemos tenido que bajar, hemos dejado el escenario, hemos bajado a la calle, hemos salido a las plazas, hemos salido a cualquier sitio a buscar a esa gente para que se acerque a la música. Entonces, ahora tenemos un área dentro del Grupo Thalía que solo se dedica a la pedagogía. Se dan talleres musicales, se hacen cursos y se forma a los niños desde pequeñitos a tocar en orquesta. Y de esa forma también nosotros egoístamente tenemos nuestra cantera para cuando vayan creciendo. Entonces tenemos niños tocando en orquestas, tenemos una orquesta infantil, tenemos una orquesta juvenil y tenemos nuestra gran orquesta que es la Metropolitana.
Esto es como lo del Real Madrid pero en música, haciendo cantera.
Claro,
me parece muy bien porque realmente lo que habéis hecho es crearos vuestros clientes o estáis creando ahí vuestros clientes, pero a la vez estáis creando vuestros proveedores, digamos, o sea, lo tenéis todo en uno. Al final, lo de la educación es un buen invento, ¿eh?
Sí, y sobre todo sabemos realmente que no vamos a tener todos esos niños que empiezan ahora a iniciarse en el mundo de la música, no van a ser profesionales, no nos engañemos, es evidente. Pero seguramente es público que disfrute de la música y serán nuestros clientes a la hora de tener que asistir a un concierto.
Sí.
Y no seríamos nada si nosotros salimos a un escenario y no tenemos gente que nos escuche y que esté sentada en el patio de butacas para escuchar nuestro trabajo y nuestro arte, ¿no?
Además es que a mí me parece muy bien porque muchas veces no se entiende. Por ejemplo, tú te vas a un concierto sin saber qué hay detrás de todos esos instrumentos, cómo se... Entonces, llegas y lo escuchas, dices, ah, pues qué música más bonita, pero no le pillas, yo creo, el trasfondo ese,
claro.
¿No? También estás dando un poco más al formar a la gente, le estás dando también ese plus de que pueda entender lo que es una orquesta, lo que hay detrás. Y saber distinguir por lo que decías, ¿no? Uno voy de un clarinete.
Sí, o por qué tocamos de una determinada forma una obra y no otra. Porque tonterías, como que seguramente alguno cuando lo diga dirá, anda, es verdad. Porque el concertino de la orquesta unas veces se levanta y otras veces no se levanta.
Ajá. Pues eso, yo tengo que ser el primero que es un concertino. Yo, perdóname.
El concertino es como mi mano derecha.
Ah, vale.
¿Vale? Es el primer violín de la orquesta, se sienta siempre en.
O sea, el que dirige cuando no hay director. Más o menos. No
dirige, pero es como la persona más importante y como el representante de la orquesta de cara al público y de cara al director.
¿Tú has visto cuando afinan al principio?
Sí.
Que sale un violinista y se pone
se pone de pie.
Ese es el concertino.
Es el último que sale al escenario, como el capitán del barco. El último que sale al escenario.
Y manda mucho también, ¿eh?
Sí.
Al que le doy la mano yo cuando termina o cuando empieza.
Como el capitán de la orquesta, ¿no?
Exacto. Sí. Es el capitán
de la orquesta. Sí, no el símil futbolístico.
Exactamente.
Sí, justo.
Ajá, pues oye, muy bien. Ya,
es una el capitán cosa más y yo soy el entrenador.
Ah, muy bien.
Para que te hagas una idea.
Yo espero que seas una entrenadora, no como algunos que yo me conozco, ¿eh? No, es broma. Vamos, ya te digo yo que no. Bueno, esto elegís hacer una asociación, uh-huh. Es una forma jurídica pues como otra cualquiera, podía ser una empresa directamente, una SL, una SA,
sí.
Pero elegís una asociación, una organización no lucrativa, ¿no? Como es pues esta radio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué elegís esa forma jurídica? Porque vosotros sí que cobráis por los conciertos y demás, ¿no?
Sí, nosotros cobramos, lo que pasa es que todo lo que tenemos siempre lo reinvertimos otra vez.
Eso es.
Y porque creo que la cultura no es una empresa que dé dinero. Está revirtiendo en nosotros otra serie de ventajas, pero no económicas. Uh-huh. Entonces, al principio, pues como empezó también como una cosa bastante pequeñita, pues la forma jurídica que creíamos que era más ventajosa, y a la hora de pedir subvenciones y cosas así, pues creíamos que era lo mejor una asociación o una fundación. Una fundación uh-huh. es más complicada, pero entonces en aquel momento pues era una asociación. Han pasado los años y yo estoy tan contenta que no la voy a cambiar. O sea que seguiremos con asociación sin ánimo de lucro.
Sí.
Y bueno, también porque creo que estamos haciendo nuestra labor. Y, uh-huh. y yo no veo esto como una empresa, ni como un negocio, ni nada por el estilo. Uh-huh. Es para dar beneficios y para poder seguir manteniéndonos nosotros.
Uh-huh. Eso te iba a decir, ¿no? Por desmitificar un poco el tema de las asociaciones y demás. Uh-huh. Se puede vivir, ¿no? Trabajando para una asociación, digamos, la asociación no tiene por qué generar beneficios, pero la gente que trabaje.
Evidentemente, nosotros tenemos mucha gente contratada, uh-huh. y todos los profesores que están dando clase, por supuesto, tienen su contrato y tienen su seguridad social y están trabajando normalmente, ¿no? Inmaculada como responsable de prensa igual, pero eso no quiere decir que una asociación sin ánimo de lucro es que haya que ir por amor al arte a hacer las cosas.
Claro, es que yo creo que mucha gente confunde, ¿no? las cosas, o sea, que son una asociación sin ánimo de lucro es que la asociación en sí no quiere generar beneficios para dárselo a
alguien en concreto. Y no hay reparto de beneficios.
Además,
ni nada.
Sobre todo porque hay muchísimo trabajo. O sea, hay muchísimo. O sea, Silvia está de la mañana a la noche pendiente de todo lo que organiza, y aparte de lo que tiene que estudiar como directora de orquesta y preparar. Uh-huh. Y luego hay mucha gente, un equipo ahí trabajando y que aunque sea sin ánimo de lucro están dedicando casi todas las horas del día a esto, con lo cual es necesario también que haya, aunque sea sin ánimo de lucro, una remuneración.
Claro, porque hay que ganarse la vida también. O sea.
Porque además, en algún momento, si queremos seguir creciendo, tiene que haber algo para que se pueda reinvertir. Hmm. No quiere decir que esos beneficios se repartan entre la gente que está trabajando, sino que se vuelven a reinvertir para hacer nuevos proyectos, para grabaciones de CDs, para organizar actividades con niños que sean de forma gratuita. Entonces, al final, revierte en la fundación, pero revierte en el público que está con nosotros, porque hacemos muchas actividades que a ellos no les cuestan. Unas cosas sí cuestan, pero otras no.
Por ejemplo, este fin de semana tenemos ya el ciclo de música en la calle, en la calle Príncipe Carlos Sánchez Narro.
Ajá.
El día 10,
sí,
¿no? Está un grupo de jazz, creo recordar. También hay otro concierto pedagógico con un grupo de percusión en un centro cultural. El día 12 tenemos otro concierto para niños, un espectáculo para niños muy pequeñitos.
Sí.
Que se llama El Rey de la Selva y sus amigos. O sea que hay una gran diversidad, aparte de los conciertos que digamos que son como nuestro sello en el auditorio. Sí. Hay otras muchas actividades que
son gratuitas.
Haciendo, que son gratuitas.
Ajá. Pues eso está muy bien, porque entonces tenéis pues lo que es la docencia, digamos, de la música, los conciertos, que también pues os entra por ahí dinerito, el tema de CDs y demás, pero luego hacéis cosas que son para todo el mundo, o sea, uh-huh. vamos, para todo el mundo es todo, ¿no? Pero digamos que son gratis, uh-huh. que cualquiera sí. que tenga un mínimo interés, pues se puede acercar por
puede
ahí.
Puede acercarse y... perfectamente sí. y no necesita...
Y conocer esos grupos de cámara que Tito llamaba la...
Exacto.
La atención, están haciendo conciertos con dúos de arpa y flauta, con cuartetos de cuerda, quintetos sí. de viento, lo que te comentaba de percusión, de coro, o sea que sí, es... Sí. Se puede conocer un poco todos los géneros musicales.
Sí, sí, a mí me yo tengo que ir algún día, pero a mí, yo necesito el curso primero. El...
tenemos conferencias también previas.
Necesito la conferencia previa para enterarme un poco más, porque oye, voy allí y tal, y me dicen, la orquesta
aplaudir,
de cámara.
Tengo que aplaudir,
no tengo que aplaudir.
¿Dónde aplaudo?
¿Dónde aplaudo?
Al final de la obra, entre medias.
Claro, es que si no te pasa como en misa, ¿no? Que cuando no sabes, ves que se levanta todo el mundo, tú te levantas y ya está, ¿no? Bueno, pues para que no pase eso, habría que ir a alguna conferencia antes para...
Pues mira, por ejemplo, tenemos el concierto fin de temporada el 25 de mayo en el auditorio.
Ajá.
Y el fin de semana previo, que es el 18
¿sí?
de mayo a las 8 en San Chinarro, habrá una conferencia para explicar la música que se va a interpretar en ese concierto.
Uh-huh.
Así que si no sabes quién era Poulenc, quién era Ravel o cómo era el concierto para clarinete de Mozart... pues habrá un musicólogo que te lo va a explicar de una forma que lo vas a entender.
Sí, sí. Bueno, de todas formas, hay que decir, estamos dando muchas fechas, estamos dando muchos datos. Hay que decir que todo esto lo tienen en vuestra
sí,
web.
Sí, porque hay veces que la tengo que mirar, porque tenemos sí, tantas sí. actividades es que hay veces que no me entero ni siquiera yo.
Eso es. Entonces es grupotalia.org.
Exacto.
¿Verdad? Sí. Pues esa es la web, ahí que pueden entrar todos los que nos estén oyendo. ¿Y qué ha dicho? ¿Ha dicho el 14? No, ha dicho el 13. No. Mira, entráis en la web
todo.
Y lo tenéis todo y además... veréis precios y todas esas cosas, supongo, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego hay otra web que es cursosmusicales.es.
Ajá.
Que ahí se pueden ver todas estas actividades pedagógicas e informarse sobre los cursos, por ejemplo, también. Uh-huh.
Pues nada, ya les animamos que visiten esas webs y que no se vuelvan locos ahora con el boli apuntando todas las cosas que decimos.
No, pero ahora vamos, con poner en Google Grupo Concertante Thalía.
Sí, es cierto, sale todo. Pero
sale
vamos,
todo.
Muy fácil. Grupotalía.org, buscar sí. en Google Grupo Concertante Thalía. Cuando creáis esto, yo supongo que alguna dificultad os habréis enfrentado, porque aunque sea una asociación y es más fácil, no sé, digo yo
solo,
no sé.
Solo alguna, unas cuantas, sí.
¿Qué cosas os han pasado cuando intentasteis montar esto?
Bueno, primero que había muchas asociaciones que empiezas a pensar que es que eres una más y que no vas a levantar nunca el vuelo, que nunca vas a conseguir nada y que esto se va a convertir en otro grupo más, otro coro más o algo así. Pasa mucho tiempo hasta que empiezas a ver que las cosas pueden funcionar y muchas horas de trabajo, muchísimas horas de darle vueltas a la cabeza y a pesar del tiempo que llevamos y a pesar de los años de experiencia y que sobre la mesa esto funciona maravillosamente, pero cualquier cosita, cualquier pequeño detalle, siempre es, hay que tomarlo como si fuese un gran problema, ¿no? Para que todo esto pueda continuar. ¿Problemas? Pues sobre todo la financiación. Sobre todo financiación. Las subvenciones no existen. No sé lo que es eso. Es un nombre que ponen en algunos sitios, pero que no llega. También es verdad que cada vez somos más los que hacemos este tipo de cosas y hay que repartir entre muchos, yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, tampoco soy, después de tantos años con esto, no soy muy partidaria de las subvenciones obligatorias o de unas subvenciones. Acostumbrarse a una subvención todos los años es complicado. En nuestro caso, si tienes una subvención maravillosa y un año pasa algo y no te la dan, ¿qué hacemos, ¿no? Entonces, nosotros tomamos las subvenciones siempre como algo extra. Se piden,
sí, claro.
No nos las dan nunca, pero no es una cosa que nos planteemos como algo primordial. Tenemos el problema de que si no entra dinero, nosotros no podemos seguir haciendo actividades, porque simplemente el alquiler de las salas del auditorio o poner en marcha un concierto en el que tienes que invertir en instrumentos de percusión, en atriles, en local de ensayos, en imprenta para darle al público todo, la imagen que tienes de la orquesta, hay muchísimos, muchísimos gastos. SGAE.
Entonces, también están ahí.
Sí, esos son,
no se les pasa nada.
Están omnipresentes.
Omnipresentes. Entonces, son demasiados gastos que hay que compensar con los ingresos de taquilla.
Ya.
Entonces, en cualquier orquesta, si tú no tienes, tú organizas una actividad, organizas un concierto, si no vendes entradas, pierdes dinero. Porque tú tienes esos gastos, son fijos. Entonces, o lo recuperas con entradas o no hay forma de hacer el siguiente.
Ya.
Te puedes permitir el lujo de perder dinero en una ocasión, pero no durante una temporada completa. Nosotros llevamos ya 2 años con temporada en el Auditorio Nacional. Vamos a comenzar la tercera temporada y tenemos salas reservadas hasta el 2015.
Vaya.
Con lo cual hay que ir pisando muy despacito y tienes un poquito siempre la espada encima, es decir, si no vendemos entradas, si no llenamos el auditorio, el próximo concierto ya perdemos 2, no 1. Y si tienes ya reservadas 3, a ver cómo hacemos para remontar otra vez el siguiente. Pero también a la vez es una superación que nosotros nos ponemos y un listón que nos ponemos, porque el crítico más crítico que existe para nosotros es el público. Yo no quiero críticos que vengan a contarme si lo he hecho bien o lo he hecho mal o si la orquesta ha sonado de una forma. El público, si le gustas, vuelve. Si no le gustas, olvida que ya no tienes segunda oportunidad. Aquí tenemos solo una oportunidad. Sales al escenario, haces una obra y el público se queda con lo que ha escuchado. Si ha funcionado, repetirá. Si no, adiós.
Sí, sí, como cualquier otro cliente, ¿no?
Sí.
Cualquier otra cosa, al final hay que verlo un poco.
Entonces,
así.
Si tú te amoldas a esa sensación de que pase lo que pase, o haga lo que haga, voy a seguir teniendo a esa gente ahí, no es bueno. O sea, es una sensación de tensión en cada una de las actividades que haces, que tienes que ir superándote y conseguir sorprender para que sigan enganchados contigo.
Esa es un poco quizá vuestra motivación, ¿no?
Exacto.
El que la gente vaya a veros, el que el público se vaya contento, ¿no?
Luego lo que funciona también mucho es una vez que se han ido contentos, es el boca a boca.
Claro.
No se lo dicen a otros, a unos amigos, si les ha gustado el concierto de Navidad, como el disco que has puesto, pues generalmente el concierto de Navidad es el más solicitado y más demandado, y vuelven al año siguiente. Y entonces quizás empiezan por el de Navidad, que a lo mejor es música de soul o swing, pero se animan, ya escucharon uno de música clásica. Y ahí es donde está un poco también el tic de la cuestión, ¿no? de buscar una programación que pueda enganchar con y que pueda ayudar a aprender a escuchar música clásica enganchándole a través del soul, del swing o de otras músicas que son más actuales o más populares.
Sí, porque eso no lo hemos dicho, pero este grupo no solo hace música clásica. Ya hemos visto aquí un ejemplo, el disco que hemos puesto. Nos han traído también uno de zarzuela. Esto quizás sí es más clásico. ¿Eh? Igual no la música clásica que se imagina la gente como música clásica, pero
lírico,
la zarzuela es la ópera española, ¿no? Decían, ¿no? Algo así.
Es música clásica. Es música ya de hace muchos
años, ¿no? Y luego tenemos aquí otro que también os habéis traído, que es uno de, se llama Thalia in Films, que es de bandas sonoras de películas, entre ellas Star Wars o yo qué sé, pues Piratas del Caribe, tenéis por aquí también, Harry Potter. Entonces, a la gente yo creo que le puede entrar un poco más por ahí la música
clásica,
¿no? Claro,
exactamente. Es empezar por ir al concierto, ir al auditorio, ver la orquesta, ver a un director y ver que vas a escuchar música que no te va a sonar extraña.
Y perder el miedo a sentarse en una butaca del Auditorio Nacional.
No pensar que es algo que pertenece a una élite o a un grupo de personas expertas, que no es así. Porque disfrutar de Mozart o de cualquier autor, todo el mundo puede disfrutar.
Yo ya le perdí un poco el miedo al Auditorio Nacional teniendo aquí teniéndoos aquí a vosotras que organizáis conciertos allí. Dices, madre mía, le he perdido un poco el miedo. Yo que quería preguntaros, porque me ha gustado una cosa de las que has dicho antes, que yo creo que es uno de los problemas que están teniendo todas las muchas de las asociaciones que hay en este país, que es la dependencia de las subvenciones. Entonces, las asociaciones tienen que empezar a transformarse y decir, oye, tienes que buscar tus propios recursos. En vuestro caso, más o menos está claro, porque pues tenéis que pagar unas nóminas, tenéis gente empleada y tal. Pero hay muchas asociaciones que, como no tenían gente empleada o tenían un empleado y tal, pues dicen, bueno, yo con la subvención, más o menos...
Ya me apaño.
Me apaño.
Pero yo creo que hay que plantearse que hay que crecer. Y dentro de los estatutos de las asociaciones sin ánimo de lucro, uh-huh, está el servicio a determinado parcela, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la cultural, pero hay otras asociaciones que tienen que dar servicio a algo. Entonces, yo en ese caso creo que no hay que conformarse con lo que se tiene. Primero eso. Y luego buscar otro tipo de financiaciones que no tienen por qué ser económicas. Uh-huh. Que...
Sí, lo hablábamos fuera de antena,
sí,
un
antes,
poco este
antes
tema.
De empezar,
sí, sí.
Porque realmente, en los momentos en los que estamos y la crisis que hay actualmente, tenemos que volver a la antigüedad, o sea, hace muchísimos siglos, a la época del trueque. Yo creo que tenemos que intentar ver la posibilidad de intercambiar cosas. Uh-huh. Tú tienes, no lo sé, pues en épocas pasadas, pues yo planto patatas y tú tienes sal, uh-huh, y yo mis patatas no las voy a hacer sin sal y tú la sal sola no te la vas a comer. Uh-huh. Yo te cambio un kilo de patatas porque me des un poquito de sal. Pues, uh-huh, yo creo que tendríamos que empezar a plantearnos eso. Tú quieres determinada cosa. Tú quieres, por ejemplo, que yo te dé un concierto para, de cara a una empresa o un gran evento. Dice, tú quieres que te dé un concierto, pero no tienes dinero para pagarme ese concierto. Pero a lo mejor yo me apaño si no me das dinero, pero me das otra cosa. Uh-huh. A lo mejor eres una gran empresa de informática y yo necesito ordenadores para mi oficina. Uh-huh. Te cambio un concierto por ordenadores. ¿Qué te parece?
Uh-huh. Eso, fíjate, te lo iba a preguntar porque, pues aparte de los conciertos estos que dais, que cobráis entrada y demás, uh-huh, las formaciones, los seminarios y demás que dais, si, por ejemplo, alguien quiere colaborar en vuestra asociación un poco, ¿cómo lo hacéis? ¿Puede abordar un dinero y decir, pues eres partner o eres colaborador?
Sí.
O sea, este tipo de fórmulas, también como la que estabas contando ahora, ¿no?
Sí,
decir...
está funcionando muy bien en las orquestas americanas y en, uh-huh, los grupos musicales norteamericanos. Y, curiosamente, en Sudamérica y en Centroamérica. Hay una sociedad, una alta sociedad, que invierte en cultura, invierte en que niños se puedan salir de la calle y que a un niño, en vez de un fusil, le pongas un violín en la mano. Eso
mucho mejor,
es,
¿eh?,
una de las frases que está rondando, uh-huh, últimamente por internet. Entonces, yo creo que hay que intentar, pues eso, dar una serie de ventajas. Desafortunadamente, todavía en España no tenemos una ley del mecenazgo arraigada y habría que hacer algo urgentemente para que las personas, tanto a nivel individual como a nivel de gran empresa, pudieran tener unas ventajas fiscales muchísimo más importantes a la hora de hacer donaciones a cultura y al arte. Entonces, estamos ahora, justo para la próxima temporada, vamos a lanzar una especie de club de amigos o de los amigos de la orquesta,
sí,
o algo así, de forma que, dependiendo de la aportación que se haga, se tengan una serie de ventajas que pueden llegar desde la asistencia a nuestros conciertos en sitio preferente, como pues de vez en cuando pues un encuentro con los solistas de determinado concierto, o una visita a los camerinos, o ver la parte trasera del escenario, que siempre llama mucho la atención, ¿no?
Hombre, pues yo creo que son ideas interesantes, ¿no?, que podéis ofrecer.
Sí, uh-huh, sí, yo creo que puede funcionar por, uh-huh, ahí las cosas. Y sin olvidarnos, sobre todo, de que siempre tenemos esa parcela de acercamiento a la gente que no puede en la actualidad acercarse a la música clásica o acercarse a un auditorio nacional. Uh-huh. Y entonces volvemos otra vez a sacar nuestra música a la calle.
Fíjate, yo lo que has dicho, esto de que para algunos eventos pues podéis tocar y demás, me parece algo muchísimo más elegante, ¿eh? Llevas ahí una orquesta que da como muy vistoso, ¿no? Más que otras cosas que incluso a lo mejor se deja mucho más dinero, te diría yo,
sí.
Porque vamos,
la verdad es que sí.
Tú imagínate una fiesta, pues cuando hacen las empresas, la que todavía hace cenas de Navidad,
sí,
o algo así, oye, llevas ahí tu orquesta para un rato y tal, y te queda muy vistoso eso,
sí,
¿eh?
O incluso hacer actividades para niños, para los hijos de los empleados,
eso
en
es.
Empresas grandísimas, que se pueda hacer un concierto adaptado para niños, porque luego uh-huh. también nosotros podemos adaptar nuestra música, nuestro concierto o nuestra forma de hacer el concierto a la empresa que quiera hacer una cosa. Lo más curioso que hemos hecho, que en los dos últimos años, fue que nos ofrecieron hacer un concierto para una empresa de juguetes.
Ajá, sí, el de Toys R Us, ¿verdad?
El de Toys R Us.
Sí, lo he visto.
Entonces,
lo he visto.
¿Os atreveríais a hacer un concierto con juguetes? No con instrumentos, sino con los juguetes, a hacer música. Y rápidamente dijimos que sí. Luego dijimos, socorro, ¿qué hemos hecho?
Pero yo creo que no todo, que otras orquestas a lo mejor no se hubieran prestado a hacer ese tipo de conciertos.
Bueno, pero yo he visto el vídeo y se lo pasaron mejor los músicos.
Totalmente,
que la gente que fue a verlo, yo creo, ¿eh?
Sí. Fue duro hacer los ensayos porque era complicadísimo. ¿Qué os calléis? ¿Qué dejéis de tocar la Barbie?
Los muñecos que hablaban solos.
Había muñecos, manos cantarinas, había camiones, espadas láser, de todo. Y todos los músicos a la vez con la espada láser, que no, que tenéis que tocar juntos, que tenéis que darle al botón a la vez. Fue complicado, pero bueno, después de la primera experiencia, el segundo año, los músicos ya estaban preguntando, ¿cuándo volvemos a hacer el concierto de Toys R Us? Porque esto es más divertido que tocar. Pero bueno, ha sido un éxito los dos años que lo hemos hecho, y entonces, bueno, es otra forma. Hubo críticas y...
Bueno, pero...
Y yo
las
acepto, y decían, ay, si tal compositor hubiera escuchado su música con juguetes, ¿qué hubiera dicho? Digo, pues
a lo mejor le hubiera encantado.
A lo mejor le hubiera gustado. Y además hemos conseguido que cuando termina el concierto, con que uno solo de los 2.300 que estaban en el auditorio y de los tantísimos niños que habían allí, que llegue a casa y que diga, papá, lo que hemos escuchado al principio, ¿me lo puedes poner ahora en un CD o lo puedes buscar en internet? Y lo escucha, pues, una sinfonía de Mozart, que pudiéramos hacer a lo mejor con juguetes. Entonces decir, pero ahora quiero oírla la de verdad. ¿O quién era Mozart? ¿O quién era Beethoven? Que
sí,
lo pone aquí en el programa, ¿no?
Yo animo a todo el mundo a que vea los vídeos, porque a mí me resultaron muy graciosos,
sí.
O sea, ver a todos los músicos ahí con los juguetes, como tú dices, ¿no? Pues ahí trasteando,
sí,
y tal, porque hay como una especie de making of también, ¿no?
También, de cómo tuvimos que elegir los juguetes.
Sí,
y...
es cierto.
Sí,
y uno dice, yo, este para mí, ¿no?
Hay que nombrar a una persona que es Alejandro Vivas.
Sí.
Que, bueno, no todas las agrupaciones musicales pueden contar con un compositor,
claro,
como es él, en la formación y en la dirección también del grupo. Y entonces que nos está dando las posibilidades de hacer cosas que no pueden hacer otros. El de,
claro,
adaptar
no
la música de swing, no existe para orquesta,
no existe nada,
y para coro. Entonces lo adapta a lo que somos nosotros. Y eso es una originalidad que no tienen otras formaciones orquestales y de coro. Entonces podemos hacer el swing, podemos hacer el soul, podemos hacer lo de los juguetes. Y esto es todo gracias a la cabeza de Alejandro y a su creatividad.
Sí, y a sus cuentos musicales, que
tiene
una cantidad de cuentos musicales maravillosos, que están compuestos unas veces para la orquesta de mayores y otras veces para la orquesta de los niños.
Ah, pues hoy está muy bien. Una cosa que os quería preguntar, porque, bueno, vosotros sois una asociación, ¿cómo se entra a formar parte de esa asociación o qué requisitos hay que cumplir para formar parte del grupo y un poco qué compromisos tiene la gente? Porque tú dices, yo quiero ser violinista y tocar aquí. Pues algo te comprometerás también.
Hombre, asistir a todos los ensayos, a tener un compromiso temporal y hacer las cosas en condiciones. Igual que en el coro, hay que venir asiduamente, hay que estudiarse las partituras. Entonces, son cosas un poco más complicadas, ¿no? Que el que simplemente que te guste cantar o porque además vamos a mucho ritmo.
Ya.
Entonces necesitamos un compromiso fuerte de la gente que quiere entrar en el grupo.
Lo digo por si acaso nos escucha algún talento,
ay,
por
qué
ahí
bien.
Y dice, "Oye, pues a mí me gusta lo que hace esta
gente. Pues si quiere venir algún tenor, no nos viene mal."
Bueno, dicho queda, lanzado queda el mensaje, si hay algún tenor en la sala. Y le gusta esto que
pocos,
hacéis.
Sí, el país da pocos tenores.
Sí, no sabemos por qué será.
Sí, debe pero ser fisiológico.
Puede haber algo. Pero bueno, pues ahí queda dicho. Si a alguien le gusta lo que hacéis, es músico,
sí,
tiene curiosidad,
escribe,
pues que os escriba y que
si
se
músico,
ponga en
recogemos nuestro los currículum. Si quiere cantar en el coro, pues le escribimos y decimos, el coro es amateur, pero como dice Silvia, vamos muy rápidos, hacemos muchas cosas y necesita un mínimo nivel musical y de capacidad de estudio en casa, de partituras, etcétera. Uh-huh. Pero se escucha a todo el mundo que lo pide y tiene
bien
la posibilidad, si se compromete a estudiar y a cantar y a ir a los conciertos, de participar.
Oye, pues mira, seguramente que hay gente por ahí que le gusta mucho la música o que a lo mejor está todavía en ello, ¿no? En formación, en el conservatorio y tal, y lo vuestro es una posibilidad, una oportunidad de obligarse también, porque muchas veces para avanzar en algo tienes que tener a alguien ahí
por supuesto, que te
marque el ritmo.
Porque si no, tú en casa solito no haces nada.
Aparte, no te lo vas a pasar igual.
Y el problema de la música es que es muy individualista y que cuando se empieza a estudiar música, pues tú tocas tu instrumento en casa solito, vas a clase, tocas delante del profesor y vuelves a estudiar otra vez solito en casa.
Ya.
Entonces, por eso es por lo que hemos organizado estas orquestas infantiles y estas orquestas juveniles, para que los niños se hagan a tocar en grupo, a compartir, a hacerse más disciplinados, a hacerse más compañeros, a poder dialogar, no solo hablando, sino también tocando. Y eso creo que es muy importante ahora mismo para los niños y para los jóvenes. Estamos en una sociedad y en un mundo donde casi se me cae el micrófono, para que lo sepan. Estamos en un momento en el que los jóvenes están atados a un móvil, a internet, a maquinitas. Entonces te encuentras con chicos que tienen amigos y se sientan en una habitación y están jugando con un móvil. Están los dos con el mismo juego, jugando entre ellos, pero no hablan.
Sí.
Entonces, la música nos da otra serie de visiones de lo que es estar, pues, escuchando. Simplemente escuchar. Uh-huh. Escuchar al que está tocando tres puestos más adelante o saber si ahora tengo que escuchar más cómo suena el trombón o cómo suena la trompeta creo que es importante para los niños y para los jóvenes que
además adquirir esa responsabilidad de que lo que haces tú es importante para que todo suene bien.
Claro.
Entonces, eso es una formación que a los niños les sirve para la música y para otras muchas cosas en la vida.
Sí, es cierto. Yo te oí hablar y esto parece que la música es como un lenguaje, ¿no?
Totalmente.
Que te comunicas con el otro, con la
no
música.
No necesitas nada más. Yo que he estado en países...
sí, es verdad, lo comentabas al principio, que no te entiende nadie.
¿No? En Corea, por ejemplo.
En Corea que decían, no te preocupes, en inglés te entiende todo el mundo. Y llegabas allí y te miraban. También es verdad que la cultura oriental es un tanto distinta a la nuestra. Y simplemente hablar para ellos, no sabías si te entendían, no te entendían, o simplemente es el respeto que tienen a un superior o a alguien que ellos consideran superior. Pero te tienes que buscar las castañas y al final lo que haces es comunicarte por medio de la música, por medio de cantar una frase, por medio de mirarles, por medio de gestos con las manos, que para eso estamos los directores.
Sí.
No solo para que haga bonito que estemos ahí arriba.
Sí, porque es curioso, ¿no? Nosotros que quizás somos más expresivos, ¿no? La gente de los asiáticos son menos expresivos. Debe ser complicado, ¿no? O sea, si no sabes el idioma y dices, estoy esperando que me hagas una muestra de algo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estás contento? ¿No lo estás?
Sí, y les dices, ¿me entendéis? Y entonces te miran, pero no te dicen nada. Y entonces dices, no sé si me han entendido. Vamos a probarlo y ya está, ¿no? Entonces, y el último viaje que he hecho, que ha sido a Etiopía, lo mismo, pues en inglés entienden, pero es un inglés etíope.
Ya.
Entonces, pues hay uno que sabe un poco más y entonces lo traduce, lo dice a los demás, pero claro, ahí yo ya me pierdo.
Ahí ya no
porque
sabe.
Ya amárico ya no sé. Entonces, te fías de que lo que yo he dicho se lo traduzca él a los compañeros. Entonces, al final, lo mejor es cantar, mirar, explicar con los brazos, hacer gestos, bailar. Yo he terminado bailando encima de la tarima para explicarles cómo tenían que sacar la garra española haciendo música que llevaba yo de música española, ¿no?
Madre mía, qué curioso. Me habéis contado un poco lo que tenéis programado para este año. Pero vamos a contarlo ya de nuevo, pues lo hemos dicho ahí entremezclado un poquito. Tenéis lo que son la formación, que eso supongo que todos los años tendréis cursos que empezarán. ¿Son anuales? ¿Qué duración tienen más o menos?
La duración es más o menos como en el colegio.
Ah, como en el cole.
Vale, como en el cole. Empezamos finales de septiembre y terminamos a finales de junio.
Entonces ya quien quiera se tiene que esperar al año que viene, tiene que estar atento ahí para ver cómo...
Sí, depende de en qué formación quiera entrar, podría empezar ahora, no pasa nada.
Ya.
Pero si no, el próximo curso. En septiembre ya estaremos otra vez en marcha.
Luego tenéis los seminarios estos que dais sobre música y demás, que son gratuitos.
Sí, conciertos de grupos pequeños, conferencias, conciertos pedagógicos.
Y... ¿qué más cosas hacéis a lo largo del año aparte de esas
cosas?
Los
cursos de música.
Los cursos.
20 especialidades, instrumento, técnica vocal, música para bebés incluso.
Ah, música para bebés también. Oye, sí, pues sí. Eso está muy de moda ahora,
¿eh?
Se puede
iniciar a los pequeños en la música desde los seis meses. Luego pasan a música de movimiento con 3 años y bueno, y hasta adultos.
Ajá.
Y se pueden escoger muchísimos instrumentos y eso es una de las partes pedagógicas. Luego está la parte pedagógica orquestal para niños que aprenden instrumento, que es lo que te explicaba Silvia.
Y en verano también tenemos dos campamentos. Uno de niños que ya saben algo de música y que lo hacemos fuera de Madrid, en Alba de Tormes, para niños que ya tocan un poquito y tocan algún instrumento y entonces les formamos más en tocar en orquesta. Y otro para niños que no saben música, que es un campamento urbano que hacemos en Madrid por las mañanas en el mes de julio.
Ajá.
Para niños que quieran empezar a hacer algo, que pueden probar los papás si al niño le gusta determinado instrumento, se ve un recorrido por todos los instrumentos, ellos después de 15 días pueden tener un poco una visión de lo que quieren hacer o si quieren hacer algo el próximo curso.
Hacéis un montón de cosas, ¿eh?
Muchísimas.
Vamos,
y las que no hacemos, yo creo que porque ya no tenemos más tiempo.
Ideas hay muchas.
Ideas hay muchas, porque el equipo que hay ahora mismo en el Grupo Thalía es tan productivo a la hora de sacar ideas que necesitaríamos más horas del día y más gente ayudándonos que pudiera sacar adelante todos los proyectos que se nos ocurren.
¿Tú qué similitudes creéis que hay entre emprender en el mundo de la música y en alguna otra cosa? ¿O es totalmente diferente?
Pues yo creo que es prácticamente igual que emprender en cualquier otra empresa, en cualquier otro mundo, que lo único que nosotros, nuestra comunicación es con notas musicales, ¿no? Pero últimamente se está comparando mucho también y se están dando muchas conferencias sobre, por ejemplo, mi función como directora de orquesta y comparándola con la función de un director de una empresa. ¿Cómo tiene que hacer un jefe para conseguir que su equipo en una empresa trabaje de una forma determinada? Tiene que conjugar pues que el departamento de comunicación haga determinadas cosas, que estén entre ellos bien organizados, bien formados, y que ese departamento pueda estar también conectado con el departamento financiero y a su vez con otros tipos de departamentos de cualquier empresa, sea grande o sea pequeña. realmente eso es una orquesta, es lo que yo hago normalmente. O sea, uh-huh. yo soy el jefe de la empresa. Entonces, yo los violines, yo tengo 12 violines primeros, yo tengo que conseguir que esos 12 violines primeros trabajen en la misma dirección, uh-huh. que todos vayan juntos y que tienen un pequeñito líder dentro de su grupo, uh-huh. que es el jefe de departamento, uh-huh. y a su vez se pongan de acuerdo con el grupo de las trompetas y los trombones y que todos a la vez tengan que sonar a la vez. Si todo suena a la vez, eso fluye, eso funciona y eso va adelante. Entonces, uh-huh. A la larga, una orquesta es una empresa.
Sí, 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 no, me gusta la similitud que haces porque es muy, muy gráfica, ¿no? Muy uh-huh. bonita esta... También he visto muchas cosas de creatividad, por lo que me habéis ido contando, tenéis muchas ideas, la comunicación entre la gente, el que haya buen ambiente fomenta
Total.
Todas esas cosas, ¿no? Que es fundamental para cualquier empresa, para cualquier asociación o para cualquier proyecto que quieras poner adelante, el tener todo ese tipo de cosas que me habéis ido contando de forma más o menos velada a lo largo de todo lo que hemos ido hablando. Por ejemplo, imaginaos que alguien pues, nos ha escuchado y dice, uy, pues qué bonito esto de la música, qué original, para y os contacta con vosotras alguien de una empresa. Dice, yo quiero hacer algo, pero no sé qué. ¿Ahí qué hacéis?
Yo primero le preguntamos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus gustos? Y entonces ya nos vamos haciendo una idea de lo que podemos ofrecerle y uh-huh. en media hora le tenemos tres proyectos encima de la mesa.
Eso está muy bien porque hay mucha gente que le puede gustar la música clásica y tal, pero no acaba de ver qué hago, ¿no? Por ejemplo, el tema de Toys R Us, pues es súper original,
sí.
pero otra empresa puede decir, pues a mí me gustaría hacer algo con música clásica porque yo cuando era joven a lo mejor pues me gustaba sí. mucho. Entonces vosotras le asesoráis, veis un
Por
poco.
Por supuesto, puede ser a nivel individual o puede ser como empresa o puede ser si quieres colaborar con nosotros de una forma asidua uh-huh. O quieres ayudarnos de una determinada forma, nosotros te vamos a dar una serie de contraprestaciones. Y si no, pues una cosa puntual, ¿no? Uh-huh. Pues necesito hacer un concierto para celebrar pues un colegio de arquitectos o el uh-huh. colegio de abogados.
Sí.
Pues vamos a celebrar tantos años de antiguos alumnos o cualquier cosa así.
Y vosotras le buscáis.
Queremos hacer
la
esto,
música, todo hacemos, para que estuviera ahí acorde.
Sí. Uh-huh. Le presentamos varias cosas. No, me gustaría más un tipo de música más española. O vamos a irnos a hacer otra cosa. O se me sale el presupuesto, vamos para abajo o me uh-huh. parece bien.
Sí.
Incluso se ha ofrecido a alguna empresa la posibilidad de hacerles y se ha hecho una sintonía o su música oficial, que también es una cosa muy vistosa para terminar un concierto uh-huh. y si repiten al año siguiente el tener esa música que les identifique.
Oye, pues eso está muy bien porque es una de las cosas que, igual que tienes el logotipo, también puedes tener tu logotipo sonoro, ¿no?
Exacto.
Que no deja de ser
ahora
eso. Los himnos y tal son
totalmente,
como logotipos sonoros.
Seguramente,
¿no?
Si ahora pusiéramos algún tipo de música, de cualquier tengo por ahí varias marcas aquí encima de la mesa que estoy viendo uh-huh. y seguramente tú escuchas simplemente eso y ya sabes a qué corresponde,
sí,
a qué producto.
Es cierto, los encendidos y apagados de distintos ordenadores, sabes ya automáticamente cuál es el ordenador que...
Tirorito.
Los móviles, claro, la famosa sintonía de Nokia, fíjate, entonces la tenemos todo grabada ahí a fuego,
sí,
¿no?
Y...
Sabes automáticamente que
bueno,
era...
eso lo hemos utilizado para una broma, ¿no?
Sí.
En un concierto
¿sí?
también. Sí.
Ah, sí, pues eso me lo tenéis que contar. A ver, ¿cómo ha sido eso?
Pues empezó el concierto, estábamos en un sitio donde no había el clásico mensaje por megafonía diciendo, por favor, señoras, señores,
apaguen sus teléfonos móviles.
Entonces, como no existía eso, pues dijimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros, en vez de salir yo al escenario, quedaba muy frío de decir, por favor, señores, apaguen los teléfonos, que no se le olvide a nadie.
Sí.
Entonces, salí yo al escenario y empezó a sonar esa música tocada por los músicos. Yeah. Entonces empezó el oboe tocándola, después empezaron a sonar los móviles de verdad de todos los músicos de la orquesta y cada uno cogía el móvil y empezaba, sí, sí, y yo decía, pero bueno, estaba todo montado, pero a la larga era la forma de decir, esto no puede pasar durante el concierto, por favor, señores, ahora sí pueden apagar los teléfonos.
Ah, pues mira que bien, seguro que no se lo dejó encendido nadie, ¿eh?
No, ese día no.
Seguro que la verdad que esos toques de humor, que Silvia además tiene muchas ideas para eso, en conciertos festivos,
sí, sí.
Pues enganchan mucho,
claro,
mucho engancha a la gente
mucho,
y al principio del concierto pues ya anima mucho al público y a caldear el ambiente y está muy bien.
Otra de las ideas que surgió el año pasado en el concierto de Navidad, gracias al director artístico Alejandro Vivas, fue que la segunda parte del concierto empezó solamente con un pianista en el escenario. Entonces yo salía, después de tener toda la primera parte en una orquesta con 80 y tantos músicos allí en el escenario, yo salía al escenario y solo estaba el pianista. Entonces empezó a tocar él solo, yo empecé a dirigir solo al pianista y el resto de músicos fueron saliendo poco a poco, pero a la vez que tocaban y desde el patio de butacas.
Anda.
Entonces, también eso fue una forma de que la gente veía a los músicos cerca y eso fue también un poco impactante, sí, para ellos, ¿no? Decir, es que les estoy viendo, es que está aquí a mi lado, que le puedo tocar, ¿no? Hasta que, bueno, todo esto, mientras iban tocando, iban subiendo al escenario
luego
y se formó,
el coro también.
Luego salía el coro y al final terminamos todos en el escenario tocando.
Sí, conforme se iniciaba una frase musical, entraba cada voz del coro. Sí, sí.
Qué bonito, sí, sí, sí. Yo creo que esas cosas son las que
hay
las
que hacer espectáculo.
¿No?
Ahora mismo el asistir a un concierto en
directo...
Es que
no tiene por qué ser serio, ¿no?
No.
O sea, el rigor a la hora de hacer tu trabajo...
Por supuesto.
No está reñido con el humor, ¿no? Y con hacer algo nuevo.
Sí, sobre todo que cuando yo me doy la vuelta y me pongo a dirigir, hay que estar serios y ya tenemos que escuchar, el público tiene que estar en silencio y los que estamos arriba tenemos que estar concentrados, pero siempre hay que hacer algún guiño,
sí.
Si no, todos nos quedaríamos en casa, nos pondríamos el CD
y ya está.
Y ya está.
Eso es.
Pero al concierto no se va a escuchar solamente, se va a ver. Entonces la música no hay que oírla, hay que verla también.
Sí, sí, pues ahí ya sí que ya me he perdido totalmente.
Necesitamos que la gente venga
yo
al concierto.
Voy a tener que ir a vuestros seminarios y a vuestros conciertos, porque hoy ya he aprendido un montón de cosas y me da a mí que me quedan muchas más todavía por aprender. Una cosa que me ha gustado mucho, que creo que también puede ser la clave de vuestro éxito. Cuando te he preguntado qué hacíais, si alguien venía y os preguntaba, que no tenía muy claro, dices, en media hora tiene 3 proyectos encima de la mesa.
Sí.
Eso es muy importante, porque tú a veces vas a alguien y dices, dame precio de no sé, es muy complicado, no sé, vuelve mañana. Si no,
no
me vendes tú nada.
Ahora
entonces,
mismo no estamos en disposición de eso.
Yo creo que esa es la y es un tema de actitud. No es un tema de ser mejor ni peor que otros. Es un tema de actitud, de decir, no te preocupes. Vamos, en media hora te doy yo aquí 3 proyectos, elige que no te gusta ese, te lo cambio. Que
sí, pero hay que enganchar a la gente.
Yo creo que eso es algo
luego
importante.
Luego ya le puedes cambiar, le puedes intentar convencer de lo que realmente...
Orientarle, quizá, porque a lo mejor también su visión puede estar un poco equivocada de lo que pide, ¿no? Entonces,
es que yo creo que muchas veces las empresas dan larga a los clientes. viene alguien pidiendo...
Pues no está la cosa como para dar largas, ¿eh?
¿Verdad que no?
No.
Sí, sí, pues aún las hay, ¿eh? Que vas pidiendo y dices, pero, o sea, que te voy a pagar.
Mira,
porque a casa
no te llama nadie. Sí. Ahora mismo a casa no te llama nadie.
Bueno, esperemos que con vuestra participación aquí alguien le llegue, alguien le haya despertado la curiosidad, igual que me la habéis despertado a mí muchísimo. Esto se lo voy a tener que agradecer a Arturo, ¿eh? Le voy a tener que invitar alguna caña algún día porque ha sido el que nos ha puesto ahí un poquito en contacto y le voy a decir que ha aprendido incluso más que cuando viene él, ¿eh? Sí, porque así le motivo, ¿eh? Porque sí, Arturo, que es muy de motivación y de cosas de estas, le pincho un poquito y la próxima vez cuenta más todavía.
Seguro.
Bueno, ¿Vosotras qué consejo daríais a las personas que están pensando en emprender en el mundo de la música, como habéis hecho vosotras? ¿Qué le diríais?
Que no se lo piensen mucho, porque yo según voy cumpliendo años me planteo las cosas con mucho más miedo. Entonces yo creo que hay que lanzarse, hay que tirar para adelante si se tiene ilusión y si se tienen las cosas claras de lo que quieres, te vas a encontrar con muchas piedras, no digo que no, y hay muchos terraplenes que te hacen bajar otra vez, pero creo que si tienes ganas y ganas de trabajar y crees firmemente en que tu proyecto o tu ilusión o en lo que crees puede funcionar, al final funciona. Uh-huh. Sobre todo contagiar a los que tienes alrededor de que lo estamos haciendo bien. Venga, chicos, vamos, que esto funciona y lo veis y que la persona que esté al frente de que no se la vea triste, abatida, claro. Porque entonces al final todos nos contagiamos de lo bueno y de lo malo.
Sí, eso alguna vez lo hemos comentado también en este programa, que pasa en algunos locales de restauración, bares, restaurantes y demás, que notas cuando la persona que te está atendiendo no quiere estar ahí.
Exacto.
Entonces dice, aquí yo no vuelvo porque vengo a pasar un buen rato y me encuentro que esta persona me atiende tal, con una cara hasta el suelo.
Eso cuando vas a comprarte unos zapatos y dices, no me están bien, y ves que no te sacan otro número y dices, ¿qué pasa aquí?
Sí, y es...
Dices, pues no tiene ningún interés, ¿no?
Sí. Es algo que... Sí. Que nos ha comentado mucha gente cuando viene a nuestros conciertos y pues las primeras entradas que se agotan en nuestros conciertos son las que están pegadas al escenario, las que se ve a los músicos la cara, donde se ve la comunicación que hay entre todos los que estamos encima del escenario. Y sí que nos han comentado muchas veces que no es ir a un concierto donde se escucha música, es que se ven tantas cosas, es que fluye, hay como algo en el ambiente.
Es una vivencia, ¿no? En global.
Entonces, esa comunicación que existe, que no la podemos hacer efectiva porque no podemos hablar dentro de un concierto, uh-huh. es la que da ese sentimiento de estar todos agarrados de la mano, tirando todos a la vez del camión. Y entonces el camión
una
se
corriente
mueve.
Emocional
sí
claro
entonces feedback. Eso es lo que hace que un proyecto vaya hacia adelante, uh-huh. la ilusión y el estar todos enganchados empujando en la misma dirección,
uh-huh. Pues ya saben, los mecenas tendrán esa posibilidad de estar ahí en primera línea en los conciertos,
sí, sí.
y de disfrutar de esa parte que, bueno, si estás un poquito más atrás, la música está bien, pero igual no vives toda esa cadena de
esa magia
que sucede ahí. Os voy a hacer una última pregunta ya para concluir. Yo normalmente pido que nos recomienden algún libro o alguna película o algo así. En vuestro caso os voy a pedir que me recomendéis una película relacionada con este mundillo de la música, si recordáis alguna, donde se vea un poco el tema de la orquesta por dentro.
Ay, ¿cómo se llama? La de los músicos rusos.
Sí. El concierto.
Es una
película francesa.
Muy divertida.
Ajá.
Es muy divertida. Yo creo que se estrenó hace... Tres o cuatro años.
Uh-huh.
Pasó sin pena ni gloria por España. Ajá. Y yo recuerdo que fui a verla al cine y creo que éramos cuatro en la sala. Uh-huh. Y es muy divertido.
Es de unos músicos rusos que se consigue una gira por París. Era ahí.
Sí.
Sí. Y bueno.
Les pasa de todo, ¿no?
Les pasa de todo. Sí.
Supongo que, claro, tú, viéndolo vosotras desde dentro, os hace como más gracia, bueno, todavía la película,
hombre,
¿no? Porque
es que
sabéis
te
son cosas.
Te recuerda momentos de giras por el extranjero, de desmadres.
Son
de
cosas.
Todo un poco.
Sí.
Bueno, pues Silvia Inmaculada, de verdad, o sea, agradezco muchísimo que hayáis venido, me lo he pasado en grande con vosotras, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
He aprendido un montón de cosas también.
Me alegro. Entonces, el próximo día al revés.
Bueno, ya veré. No sé si os voy a poder enseñar tanto como me enseñáis vosotras a mí, pero bueno, intentaré contaros alguna otra cosa. Yo, la verdad, encantadísimo de que hayáis venido y que hayáis compartido vuestra experiencia con nosotros, y que vea la gente también que emprender no solo consiste en crear una empresa, sino que consiste en disfrutar de lo que a ti te gusta, vivir de tu pasión.
Y mantener esa ilusión.
Y mantener siempre. Esa ilusión. Pues nada, eso, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a dejar puesta una canción que teníamos por aquí al principio, que es de vuestro disco, el que me habéis dejado, a ver, creo que lo tengo por aquí, el de In the Mood, la de Irving Berlin America. Y pues vamos a despedirnos con esa música. Vamos a hacer hoy una excepción, ya que os tenemos aquí, pues vamos a despedirnos con esa música. Así que, lo dicho, gracias por venir y que os vaya muy bien.
Buenas noches y muchas gracias.
A vosotras. Y bueno, pues a todos vosotros, a todas vosotras, gracias por acompañarnos. Esperamos que hayáis disfrutado con el programa de hoy y os dejamos con esta música tan divertida.